C89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy lunes te acompaña Rodolfo Pisa y Román Navarro, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Hola, buenas tardes, les habla Rodolfo Pisa, estamos una vez más en un programa de Al Punto con Pisa con CRC 89.1 Radio. Hoy no nos acompaña don Román Navarro ni don Daniel Leis, que estaban supuestos a participar. Nuestro invitado de hoy, como siempre, es una persona a la que respeto mucho. Creo que es un joven valor costarricense. Me refiero al doctor en economía, don Álvaro Ramos Chávez. Don Álvaro, bienvenido.
Muchas gracias, don Rodolfo. Muchísimas gracias por la paciencia de hacerlo virtual. Me disculpo con los invitados y con los que nos oyen hoy que no pude acompañarlo físicamente, pero aquí a la orden siempre y un placer conversar con usted.
Sí, muchísimas gracias. Don Álvaro es economista, doctor en economía, ha sido viceministro de Hacienda, ha sido presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social y también ha sido, entre otros muchos cargos, superintendente de pensiones a nivel nacional. De manera que tenemos una persona que conoce muy bien al Estado costarricense en distintas facetas y que a pesar de su juventud ha logrado grandes, grandes metas. A mí me gusta iniciar siempre por conocer a la persona, saber con quién estamos hablando. Álvaro, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Quién es Álvaro Ramos? ¿De dónde viene? ¿Nació? Yo lo conozco un poco más, conozco a su padre, a su madre, a su hermana, pero es importante que nos contés esa juventud y esa etapa que permite construir el Álvaro que tenemos hoy al frente a través de las redes sociales.
Sí. No, muchas gracias, don Rodolfo. Tal vez muy brevemente, bueno, yo soy costarricense, crecí acá. Una de las cosas muy importantes de mi infancia temprana es que mis padres al año y medio lograron determinar que yo tenía una hipoacusia severa en ambos oídos, en otras palabras, que yo era un niño sordo, y entonces inmediatamente buscaron colocarme prótesis auditivas, audífonos, y a partir de ahí empecé un proceso largo de terapia de lenguaje y oralización en la escuela Centeno Güell. Y este es un programa que marcó mi vida para siempre en dos sentidos. El sentido más obvio, pues, que aprendí a hablar, no a la perfección. Aún hoy, si me siento en la parte de atrás de un taxi, comúnmente creen que vengo del Caribe, que soy venezolano o de un lugar parecido, porque siempre me he comido las eses, porque obviamente una S, al ser silenciosa, es más difícil para un niño sordo aprenderla. Entonces, bueno, pero problemas de ese índole aparte, pues sí aprendí a hablar. Punto número dos. La manera en que ese programa marcó mi vida es que me hizo muy consciente, ya adolescente, de lo afortunado que fui de que existiese un programa así. Porque, a ver, desde el punto de vista económico, vengo de una familia que por fortuna siempre ha tenido holgura económica, no, nunca me ha faltado nada económicamente, pero el reto de educar un niño sordo requiere de un tipo de expertise, de conocimiento que solo se podía tener si había una estructura institucional que lo tuviera. O sea, ningún papá, por más dinero que tuviera, puede simplemente decir a una maestra que no tiene ese entrenamiento, entréneme mi hijo sordo. Bueno, entonces la existencia de ese programa de oralización hizo una diferencia enorme y conceptualmente me hizo darme cuenta, sobre todo porque después lo cerraron en los años finales de los 80, principios de los 90 lo cerraron, yo ya me había beneficiado, yo ya hablaba, pero sé de muchachos sordos que vinieron después que no tuvieron la oportunidad de oralizarse como lo hice yo, porque ya los programas estaban cerrados. Entonces, eso me ha hecho muy consciente de la importancia, número uno, de que exista un programa, y número dos, de que si tengan un financiamiento sostenido a través del tiempo. Y entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos para no llenar de esperanza a la gente y después decepcionarla? Y eso me ha hecho muy apasionado de las políticas públicas. Y a partir de ahí, casi todos mis estudios y mis trabajos han ido en esa dirección. Por ejemplo, estudié economía, pero me especialicé en temas de desarrollo económico, economía laboral, organización industrial, siempre con la mente puesta en cómo se elaboran políticas públicas que hagan la diferencia. Y ya luego empecé a trabajar en el Ministerio de Hacienda, en el Banco Central, en la Superintendencia de Pensiones. Me fui a la OIT a Ginebra como especialista en protección social, que es el, y en particular en el financiamiento de la protección social. Y entonces ahí es donde yo quisiera detenerme un segundo, porque, por ejemplo, la OIT es una institución muy especializada en la promoción de los derechos laborales, pero a veces históricamente no le ponía tanta atención a cómo financiarlo, y ellos han estado cambiando esa estrategia porque se han dado cuenta, por dar un ejemplo, que no sirve de mucho decir logramos que haya una ley de licencia maternidad en Angola y después cuando volvés a ver solo 3% de las mamás en Angola tienen acceso a esa digamos a ese derecho, porque no existe el financiamiento para concretizarlo. Mira, y eso es para mí lo que me apasiona. ¿Cómo evitamos el leviatán de papel? El que todo el Estado esté solo en el papel y a la hora de pedir esos derechos, a la hora de ejercerlo, que no exista. Y más recientemente percibo yo que precisamente esta existencia del leviatán de papel, esta impresión que tenemos muchos de que los derechos están solo en el papel, ha generado un desencanto muy peligroso con la democracia, no solo en Costa Rica, sino en el mundo. Y bueno, ese soy yo, un lector apasionado, una persona muy apasionada por las políticas públicas y con una firme convicción de que transforman vidas.
Así es, el gran problema me parece muy... muy gráfica la expresión de Leviatán de papel, el desencanto con las democracias. En América Latina, quizás más, porque, como advertía Simón Bolívar, nos encantan las repúblicas aéreas, es decir, aquellas repúblicas, y lo dice un constitucionalista, y administrativista, esas repúblicas que se construyen en las constituciones, pero que no tienen viabilidad práctica. En una época a mí me tocó trabajar haciendo un estudio en los años 80 sobre los derechos humanos en las constituciones, para el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en ese entonces, en las constituciones de América, tanto el Caribe anglosajón, Estados Unidos, Canadá, como por supuesto la América Latina. Bueno, y hay una conclusión preliminar, fue que uno podría afirmar que los derechos sociales y económicos en los países eran inversamente proporcionales al tamaño de los derechos reconocidos en la Constitución. En Suecia solo hay un artículo, y en Suecia es muy probable, no es muy probable, es casi seguro, que tienen un sistema social muy, muy solidario y muy sostenible. En esa época, la constitución que tenía más normas de papel era Haití, era la más frondosa. Después ya llegó Bolivia en la época de Evo Morales y ya pues sacó del estadio cualquier relación con los derechos. La única que le hubiera pasado sería si se hubiera aprobado la Constitución de Chile, que fue rechazada en la última vez. Ahí todo es derecho. Pero cuando y es un comentario que voy a, con el que quiero que empecemos la conversación. Bien se dice que la inflación de derechos, como toda inflación, no hace más que devaluar el derecho sobre el que recae. Dicho de otra manera, si entre más derechos agreguemos, puede ser que perdamos la capacidad de llevar adelante unos pocos, pero esenciales, y poderlos sostener. En América Latina, por tal vez por esa vocación a la que aludía Simón Bolívar de repúblicas de papel o Leviatán de papel, creemos que es cuestión de declarar la existencia de un derecho para que ese derecho sea vigente. Perdone la, la larga introducción. Yo diría que ahí hay, hay un trabajo de Jeremy Bentham, que fue un gran economista y un gran padre del utilitarismo. Digamos que se llamaban falacias anarquistas, anarchical fallacies. Él decía que el problema es que el que queramos que una cosa sea realidad no la convierte en realidad. Y la frase que él usaba era: el hambre no es el pan. Hablemos un poco, desarrollemos un poquito este tema del Leviatán. Vamos a hablar también de Hacienda, vamos a hablar también un poco de la caja, pero me interesa mucho que desarrolles ese concepto del Leviatán del papel y que desemboca en el desencanto con las democracias.
Y cómo no, yo, la frase no es mía, es de un par de autores a los que sigo mucho, que se llaman Acemoglu y Robinson, que ya han escrito varios libros juntos. Uno de sus libros más recientes, no el más reciente, pero es uno de los más recientes, se llama El Corredor Angosto, The Narrow Corridor. Y en este Corredor Angosto ellos tienen un análisis muy simpático que dicen: vea, usted tiene básicamente dos grandes dimensiones para, ¿cómo se llama?, en llegar a, digamos, a esa situación deseable de un país desarrollado y democrático, ¿no? Ellos hacen mucho énfasis en tener ambas cosas y hasta cierto punto llegan a la conclusión que es muy difícil no llegar al verdadero estadio de desarrollo máximo sin tener ambas cosas. Entonces, muy concretamente, ellos dicen: usted tiene la capacidad del Estado, por un lado, si se quiere, entendida como las élites que controlan el Estado y la, digamos, todas las palancas del poder, por decirlo de alguna manera, pero simultáneamente usted tiene una sociedad civil que también puede tener mayor o menor capacidad. Entonces, lo que ellos dicen es: ambas dimensiones son extremadamente importantes que se refuercen la una a la otra. Y entonces, esencialmente, en los lugares donde el Estado es muy fuerte y la sociedad civil es muy débil, entonces cae en estructuras más autoritarias, digamos, no sé, el Reino de Prusia en el siglo XIX o más recientemente China. Pero si te vas al otro extremo, tenés el Leviatán de papel, un Estado muy ineficaz, con muy poca capacidad de ejecución, donde no participan las élites, y más bien las élites están en la sociedad civil controlando sus pequeños feudos, por decirlo de alguna manera, y entonces no ejercen presión para que la institucionalidad sea cada vez de mayor calidad, sino que todas sus energías van dirigidas a mantener su estructura rentista, digamos, de extraer rentas hacia ellos mismos. Y entonces dicen ellos: hay un corredor angosto en el que el Estado cada vez adquiere más capacidad, pero también la sociedad civil va adquiriendo cada vez más capacidad, y si transitas por este corredor angosto, llegas a las estructuras de países más desarrollados como los Estados Unidos o Suiza o Alemania. Y particularmente ellos dicen que el primer país que logró transitar por este corredor angosto fue Inglaterra, por una feliz coincidencia, de acuerdo con el análisis que ellos hacen, de que Inglaterra heredó la parte, digamos, de centralización de poder en el Estado del Imperio Romano, pero también heredó una larga tradición de participación de la sociedad civil en asambleas que venían de las tribus germánicas. Entonces, que como los ingleses recogen estas dos tradiciones, la tradición germánica y la tradición romana, entonces que lograron ser como los primeros que transitaron por este corredor angosto. Obviamente aquí estamos súper simplificando 100.000 cosas, pero me parece que como modelo mental Está también interesante ese modelo mental, porque obviamente ya la gente que ha cuestionado el libro dice, bueno, pero es que ¿cómo definimos Estado? ¿Cómo definimos sociedad civil? Mira, puedes meterle mil críticas si quieres, pero la esencia de la lógica es de alguna forma que la élite no se concentre solo en un lugar, sino que siempre haya un balance de presencia de élites competentes, capaces, exigentes, tanto en el Estado como en la sociedad civil, o por así decirlo, fuera del Estado en sí mismo. Mira, y esa de alguna manera, yo me traigo este análisis precisamente como presidente de la Caja, y hasta incluso hablé un poco de este tema en una de las reuniones de la Junta Directiva. Y yo les comentaba a ellos que a mí me parecía fundamental desde el punto de vista autonomía de las cajas, que la autonomía real de las cajas no venía tanto de una autonomía legal o constitucional. Obviamente esa tiene un peso enorme desde el punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista del día a día, de no ser un leviatán de papel, ¿verdad? Porque pudimos haber tenido una caja autónoma de papel, pero no lo es. Es una caja autónoma de verdad. ¿Por qué es una caja autónoma de verdad? Porque logró tener un mecanismo de incorporación de la sociedad civil a la toma de decisiones. Entonces tiene una representación del Estado y tiene representaciones de la sociedad civil, empleadores y representantes de los sectores sociales. Y yo les decía, me parece muy interesante que la toma de decisiones de la caja tiene un alto grado de legitimidad de alguna manera porque está transitando por el corredor angosto. Y entonces yo les había hecho toda esta interpretación a los otros miembros de la junta directiva, me pareció que les hizo gracia y bueno, yo así es como trato de conceptualizar el mundo, ¿verdad? No solo llegar a la caja a hacer el día a día, sino decir por qué es que la caja funciona, qué es lo que no funciona, cómo lo mejoramos. ¿Cómo construimos?
Sí, en efecto no hay acción política profunda y creadora, sino un pensamiento que la alimente. Es decir, no es simplemente un pragmatismo el que puede dirigir una institucionalidad, un país, una sociedad. Es necesario también tener un cuerpo de pensamiento que sustente la vía por la que vamos a transitar y que no nos haga perder en el camino, en el puro pragmatismo. Eso no quiere decir que no tengamos que ceder a la realidad o que convirtamos la ideología en un fetiche, es decir, en algo que nos va a encorsetar. En cierta medida, se dice que para que un país se desarrolle es también necesario que pase por un proceso de desintoxicación ideológica y se concentre más en los datos, en lo que es el sustento, sea jurídico, sea económico, sea matemático, de manera que técnico, de manera que no simplemente no estemos en lo que es puro pragmatismo, pero también con los pies en la tierra. Vamos a entrar después a hablar un poco de la caja. Quería, Álvaro, que completaras un poco sobre tu vida. Bueno, nos contaste tu primera etapa. Fuiste a la escuela, fuiste al colegio, estudiaste dónde, en la universidad, y después dónde seguiste estudiando. Ya sabemos un poco que trabajaste en la OIT, en una cosa que me parece que es esencial y que yo comparto 100%, es el tema de organismos sociales. Es necesario que llegue gente con mucha fortaleza, digamos, técnica, para evitar que sea sea el puro corazón el que nos guíe, y sino que también lo sean los números. Pero hablemos un poquito más de Álvaro. Todavía antes de entrar a la caja y a las pensiones, el futuro de las pensiones, el futuro de la caja, la viabilidad de la caja, la sostenibilidad de la caja, y por supuesto también un poco de hacienda, también en el otro sombrero. Pero todavía concentrémonos un poquito más en terminar, que los que nos escuchan y nos siguen sepan quién es Álvaro Ramos Chávez.
Si lo entendí bien, quisiera que comente un poco la parte de mis estudios.
Sí, también tu
Ajá.
familia, vos sos hijo de un pensador muy amplio, muy conocido, uno de los hombres que más conoce sobre seguridad, teoría de la seguridad, en el sentido más amplio de seguridad ciudadana. Bueno, es importante también.
Sí. Tal vez en la parte de los estudios, como para aterrizar un poco, yo había estudiado un poco informática primero, cuando todavía estaba en el colegio, en la UNED, y fui llevando complementariamente con el colegio algunas carreras, una materia de la carrera de informática en la UNED, fui
Debo decir
avanzando.
que el rector de la UNED me dijo que yo creo que vos eras de los más jóvenes que se habían podido graduar de informática.
Sí. A mí al final no terminé ejerciéndola nunca, por así decirlo, pero me quedó la pasión por los temas informáticos, por la capacidad de la tecnología de impactar la vida de las personas y de transformarla y los peligros que tiene también. Digamos, yo todavía recuerdo estar programando y que si uno no escribe bien el programa, genera bichitos, ¿verdad? Porque empieza a robar información del resto de la memoria de la computadora. Y ahí uno empieza a entender cómo funcionan los hackers, ¿verdad? Porque el hacker escribe deliberadamente ¿cómo se llama? Su proceso para que robe memoria del resto de la computadora. Pero bueno, y de hecho, curiosamente, esas experiencias iniciales, sin que yo tuviera ninguna expertise especial, de alguna forma sí me permitieron estar con la cabeza muy fría en el contexto del ciberataque que sufrió la caja. Que bueno, yo llegué a la caja y sufrimos un ciberataque menos de 20 días después, y hasta el fin de mis días estaré muy frustrado que por qué nos ocurrió si yo literalmente el segundo día que fui presidente de la caja, o sea, entré un lunes y el martes ya lo estaba llamando al director de TI para preguntarle cómo estaba nuestra situación de ciberseguridad y me aseguró que no había ningún problema. Yo le dije, mire, los recursos que usted necesite, lo que tengamos que hacer, usted nada más me dice, yo lo apoyaré. Me dijo, todo está bien, pero bueno, paréntesis con eso. Después estudié economía en la Universidad de Costa Rica. Digamos, es una carrera muy estructurada, muy apropiada para quienes aspiran a hacer posgrado. De hecho, estudiar economía en la UCR es bastante diferente a estudiar economía en los Estados Unidos. Economía en los Estados Unidos tiende a tener un enfoque, digamos, más suave. La UCR es muy rigurosa en el bachillerato. Entonces yo sentí que fui muy bien preparado a hacer el doctorado. En el doctorado, como comenté, me especialicé en desarrollo económico, economía laboral y organización industrial. Aquí tal vez lo importante es que en los tiempos modernos, economía laboral, hace muchos años, tal vez era una economía un poco más marxista, más de hablar del valor del trabajo y cosas de esas, pero eso ya cambió mucho. Hoy en día, economía laboral es fundamentalmente una disciplina aplicada que se preocupa mucho por lo que se llama el problema de la identificación. ¿Y qué significa el problema de la identificación? Si usted corre una regresión econométrica, usted lo que encuentra es la correlación entre dos variables. Entonces, qué sé yo, se me mueve el salario y entonces se me mueve el empleo y tiene una correlación, sea positiva o sea negativa. Pero solo encontrar una correlación no te determina la causalidad. Entonces, identificar la causalidad, bueno, ¿qué causó qué? Fue que el empleo se movió de tal manera y entonces los salarios se movieron de tal otra, o fue que los salarios se movieron de tal manera y eso generó un impacto en el empleo, o es por las dos vías. Pero entonces lograr resolver este problema de la causalidad es esto que le decía. El resolver el problema de la identificación y existen toda una serie de mecanismos econométricos para resolver el problema de la identificación. Y entonces, en esto me especialicé mucho, digamos, y precisamente este problema de la identificación fue el corazón de mi disertación doctoral, que curiosamente involucraba a la caja. ¿En qué sentido? Yo hice un análisis de cuál fue el impacto de la ley de paternidad responsable en Costa Rica, que es una ley muy interesante que se aprueba en el año 2000, bueno, en realidad se va trabajando en el año 2000 y se aprueba en febrero del 2001, y lo interesante de esa ley es que poco después de la ley tuvimos una gran caída en los nacimientos, de aproximadamente un 7-8%. Y entonces lo que era difícil de saber era si había sido una extraña coincidencia o si era directamente atribuible a la ley de paternidad responsable. Cuando yo hago todo el análisis econométrico usando una técnica que se llama regresión discontinua, logré determinar que sí, que el efecto de la ley de paternidad responsable fue una importante caída en los nacimientos, aproximadamente un 5% de toda la masa de nacimiento, que es una caída importante, ¿no? Digamos, fue la
Sí,
diferencia
muy
entre tener
significativa de un año a
70.
otro.
Pero.
Sí, muy significativa de un año a otro. Entonces sí tiene una relación, no como un proceso de 10 años que puede
Ajá.
deberse a múltiples
Fue
causas.
en un solo
Debo decir
de
que yo, que como el presidente era Miguel Ángel Rodríguez, yo era presidente de la Caja, a mí me tocó impulsar mucho también esa ley, apoyarla. E incluso establecer el laboratorio, porque decían que sin laboratorio, entonces la Caja puso el laboratorio. Los números nuestros, había unos números que decían que se iban a necesitar 30 mil pruebas al año. Yo siempre le decía a la primera dama, le digo, no, no es así. Cuando apenas exista la ley va a tener un efecto sobre la conducta de las personas. Y además, no todos
Así es.
los hombres van a pedir una prueba de paternidad. De manera que calcúlese que va a ser por lo menos, mucho menos de una tercera parte. La caja va a estar preparada para 10 mil, porque había el tema si tenía que estar preparada para 10 mil, 8 mil, o si tenía que estar preparada para hacer 20 mil o 25 mil pruebas. Al final resultó más o menos los números que habíamos, que yo más o menos en alguna comisión legislativa señalé que era lo más probable que ocurriera.
Sí, no, en efecto fue una ley maravillosa porque titubeo un poco en usar la palabra, pero la única que podría usar en este contexto, la amenaza de que te pueden hacer una prueba de paternidad, resultó ser suficiente para la inmensa mayoría de presuntos padres, porque obviamente la mayoría de ellos ya tenían una noción bastante clara de que sí eran el papá de la criatura. Entonces, lo que realmente ha ocurrido es que hemos hecho unas 40 mil, 50 mil pruebas a lo largo de los años y hemos conseguido que más de medio millón de niños sí esté reconocido por su papá. Entonces, por cada prueba que hacemos, tenemos 10 niños reconocidos, porque siempre hubo 9 de cada 10 que sabían perfectamente que eran el papá de la criatura. Nada más había que generar el incentivo correcto para que dejaran de, digamos, faltar a su obligación paternal.
En
Y
eso
en fin,
hay que
esa
reconocer que fue un esfuerzo muy fuerte, principalmente de don Miguel Ángel Rodríguez. Él estaba
sin duda, el
convencido,
mérito de
muy
Don Miguel
convencido
Ángel.
de eso. Y bueno, por supuesto, los ministros o los jerarcas, ministro de la Condición de la Mujer, la doña Lorena, la primera dama, y quien les habla, como el presidente de la Caja en ese entonces. Pero la verdad, y bueno, los grupos de mujeres, por supuesto. Pero la verdad que fue una decisión muy, muy decidida del expresidente Rodríguez, lo mismo que pasó con la ley de protección al trabajador, que eran, es decir, hay unos actores en ese proceso. Yo participé en una parte, en todo lo que era una parte que tenía que ver toda la negociación de la reforma a la ley de la caja. Pero hay otros actores como Alberto Trejos, como Ronulfo Jiménez, que generalmente se pasan por alto y que fueron esenciales también para esa legislación, pero al fin y al cabo el motor ahí era el expresidente Rodríguez en ese tema.
Absolutamente, absolutamente. De hecho, yo tengo en mi disertación una cita del propio presidente donde lo cité en sus descripciones porque estaba tan comprometido con la ley que la describió a la perfección. Él dijo, la ley es un mecanismo para garantizar la transferencia intergeneracional de riqueza de los padres a los hijos. Entonces él tenía clarísimo para qué quería esa ley y qué efecto iba a tener. Y ese es el efecto que vemos. Y tan fuerte es ese efecto de transferencia intergeneracional que precisamente a nivel de modelos económicos, la ley genera un doble impacto a nivel de comportamiento. Uno, hace el sexo riesgoso más costoso para los hombres. Dos, hace el sexo riesgoso menos costoso para las mujeres. Entonces la pregunta es, ¿en qué dirección se mueve el sexo riesgoso? ¿Aumenta o disminuye? y eso es lo único que puede medir empíricamente. Empíricamente encontramos que el sexo verboso disminuyó, puesto que disminuyeron los niños, ¿cómo se llama?
No.
Sin padre registrado, y en general disminuyeron los niños en general. Disminuyeron de 75 mil al año a 70 mil al año. Y entonces la pregunta aquí era, bueno, pero esto tuvo un efecto positivo en la sociedad. Cuando hicimos la medición de cuál había sido el impacto a nivel de ingresos, estimamos que los ingresos de todas las mamás aumentaron aproximadamente un 2%, que es un cambio significativo cuando lo ves así tan en grueso, porque estamos hablando ya de toda la masa de ingresos. Obviamente ya para mamás con hijos pequeños que habían recibido una pensión, pues obviamente la variación es mucho mayor, pero no es la que puedes captar tan fácilmente. Pero bueno, en general todo el objetivo de una mayor transferencia de recursos sí se consiguió, y eso me parece que es bastante valioso, sobre todo porque y eso no lo podían saber en ese momento. Poco después, la mayor parte de Latinoamérica, pero Costa Rica en particular, sí tuvo una transición fuerte hacia tener más madres solteras. Ahora, me gustaría aterrizar esta idea que usted comentó ahora de la ley de paternidad en la caja, porque de hecho ese es uno de los muy buenos ejemplos de en qué consiste toda esta discusión financiera que estamos teniendo alrededor de la caja. Porque yo percibo que mucha gente, cuando uno le dice, mire, es que la caja, el Estado le debe plata, y se están como imaginando que esa deuda es algún tipo de subsidio a la caja o algo por el estilo, pero no, en realidad el grueso de la deuda con la caja no es del Estado con la caja, corresponde a cosas como la ley de paternidad responsable. ¿Qué es la ley de paternidad responsable? Y el laboratorio de paternidad responsable es en realidad una responsabilidad del Estado. Ese laboratorio perfectamente pudo estar en el OIJ. Y
De
no
hecho,
tendría
había
nada.
uno en el OIJ, pero ellos no, ellos decían que no tenían la capacidad para desarrollar lo que se estaba planteando en la ley, y por eso es que entonces la caja entró. Es verdad que entró con un acuerdo de que el gobierno pagaría por el costo de esa ley de paternidad, de ese laboratorio.
Exacto. ¿Ve? Entonces, esto es muy importante para quienes nos oyen. Cuando uno habla de una deuda del Estado con la caja, ¿de qué está hablando? Está hablando de temas como este. Tenemos un laboratorio de paternidad responsable que en sentido muy estricto debería estar en un lugar como el OIJ, pero esas entidades dicen, mire, yo realmente no sé tanto de esto, preferiría que lo haga alguien que sí sabe. ¿Y quién era el que sí sabía? La caja. Entonces la caja dijo, está bien, yo lo hago, pero deme la plata, porque no es mi responsabilidad, yo no tengo por qué estar haciendo pruebas como caja, pruebas de paternidad chiquitos. Pero lo que hicimos fue, no, no nos compliquemos, la caja tiene la capacidad y le reembolsamos el costo de las pruebas. Entonces lo asombroso es que el Estado en este momento tiene una deuda con la caja por esas pruebas. Y nosotros sabiendo, como lo sabe usted, don Rodolfo, lo sé yo, que por cada prueba de esas tenemos 10 chiquitos con papá reconocido. Entonces es increíble porque es una de las decisiones de más costo-beneficio que hemos tenido en la historia del país, y aún así el Estado se da el lujo de deber el dinero de esas pruebas de paternidad. Bueno, entonces ahí es donde yo trato de explicarle a la gente, vean, es que no se trata de que la caja manejó mal el dinero y llamó a papá Estado y le digo, papá Estado, deme plata. No, es que la caja a lo largo de los años ha ido asumiendo un montón de responsabilidades que en realidad son responsabilidades de otras partes del Estado, las asume bajo un principio de reembolso del dinero, y después ese dinero no ha sido reembolsado, y ha sido particularmente problemático los últimos 4 o 5 años. Antes de eso no estaba tan grande la deuda, creció mucho estos últimos 5 o 6 años. Entonces, este ha sido el meollo de la discusión para mí, que tenemos que tener una claridad. Que aquí no estamos hablando de un subsidio a la caja, estamos hablando que la caja le hace pruebas de paternidad para defender los derechos de los niños, que atiende a los niños, atiende a indigentes, atiende a migrantes, atiende a un montón de grupos que no están asegurados. Mira, yo he sido muy enfático en esto. Si la caja solo tuviera que atender a los grupos de asegurados, su viabilidad financiera y actuarial sería básicamente incuestionable por décadas. Todo el tema es que le hemos recargado la atención básicamente al país entero. esté asegurado o no esté asegurado. Y está bien, la caja lo puede hacer, pero entonces le tienen que reembolsar el dinero. Lo que no se vale es decir, atiéndame a todo el mundo, aunque no esté asegurado, y después no te pago, pero la culpa es tuya porque no te gestionaste bien. Y yo le digo a todo el mundo, hágalo en un hospital privado para que vea cuánto dura un hospital privado con las cargas de responsabilidades que tiene la caja. Peor todavía. Si la caja se hubiera plantado y dice, yo no lo hago, ve a ver usted cómo lo hace, hubiéramos caído en lo que pasa en el resto de Latinoamérica, que en muchos países usted tiene, por ejemplo, un hospital de niños del Seguro Social y un hospital de niños del Ministerio de Salud, y siempre el hospital de niños del Ministerio de Salud, que es para los niños no asegurados por sus padres, es mucho más. Le faltan medicamentos, tiene menos doctores, las instalaciones están más deterioradas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí fuimos mucho más prudentes y más sabios y lo mantuvimos todo unificado bajo una sola sombrilla, lo cual genera economías de escala, genera muchas eficiencias, pero entonces dependemos de que el Estado sí cumpla con su deber de reembolsar los recursos.
Eso nos lleva, don Álvaro, estamos conversando con don Álvaro Ramos, expresidente de la Caja, igual que el suscrito, solo que yo hace mucho más tiempo y él más recientemente es director de la ex superintendente de pensiones y ex viceministro de Hacienda,
Entiendo.
entre otras cosas, y especialista en el OIT en tema de financiamiento de la seguridad social y del sistema laboral. Antes de entrar, Caja, repasemos un poco el tema de las pensiones. Hay países con un perfil demográfico, con un envejecimiento mucho mayor que el costarricense. Hay países que han salido adelante con sistemas equivalentes de pensión, es decir, de sistemas públicos de pensiones o, para decirlo técnicamente, de capitalización universal. No exactamente reparto, pero que es una variable del reparto. Básicamente en Europa, Estados Unidos, Canadá, tienen sistemas fundados en algunos dicen que es el sistema de pirámide, pero en realidad tiene algo de verdad porque hay una parte que se paga con un fundamento en las cuotas. Los jóvenes hoy subsidian de alguna manera a los viejos, los sanos subsidian a los enfermos y pues los que tienen más dinero subsidian a los que tienen menos dinero. Eso es una lógica de cualquier sistema de seguridad social. Hablemos un poco de pensiones.
Sí, señor, no, en pensiones es muy interesante la situación de Costa Rica. Yo siempre he dicho que cómo nos cuesta acarrear todos los logros que hemos tenido en el sistema de pensiones, para bien o para mal, hemos ido avanzando en la dirección correcta los últimos 30 años. A mí me parece que hace 50, 60 años cometimos algunos errores gruesos en el sistema de pensiones, por ejemplo, al crear estructuras de pensiones muy generosas que no se lograron financiar adecuadamente y después quedamos con unas responsabilidades muy caras. Pensemos en pensiones de exdiputados que se acabaron desde 1994, pero claro, en Costa Rica somos tan longevos que aún hay muchos diputados que son anteriores a 1994 que están vivos y continúan disfrutando de esa pensión. Pero, por ejemplo, esa era una pensión totalmente desfinanciada con cargo al presupuesto nacional. Algunas de las pensiones de Hacienda, algunas de las pensiones del Magisterio Viejo. O sea, hay todo un grupo de pensiones que acumulativamente en este momento están costando más de 2 puntos del PIB. ¿Verdad? Y eso es una cifra muy importante. O sea, estamos hablando de más del 10% del presupuesto nacional en malas decisiones de pensiones hace 50 años. Pero hace 30 años las empezamos a arreglar y ese mérito hay que darlo. Y hay que dárselo a Figueres en el 94, perdón, a Calderón
No,
desde el
fue Calderón
90,
en el
a Figueres en el
91 la reforma.
94, a Miguel Ángel en el 98, todos fueron haciendo la tarea y todos perdieron popularidad por tomar decisiones correctas en el tema de pensiones, se cerraron un montón de regímenes que estaban desfinanciados y se reconstituyeron en regímenes mucho más viables en el tiempo. Don Miguel Ángel, con la Ley de Protección del Trabajador, que en vez de tirarnos a los problemas que tuvieron países como Argentina, que brincaban de nacionalizar a privatizar, a nacionalizar, a privatizar, aquí tuvimos la prudencia de seguir con el esquema IVM de la caja y montarle encima el ROP. Y ese tipo de decisiones cumulativamente han hecho que el sistema de pensiones hoy esté mucho más maduro, mucho más preparado para atender el envejecimiento de la población. Y se lo voy a decir en un tema muy concreto. Hace 24 años, el asalariado promedio en Costa Rica estaba contribuyendo únicamente 7,5% a su pensión del IVM. Hoy el asalariado promedio está arriba del 15%. Cuando usted suma el ROP y el ¿cómo se llama? Y el IVM, y entonces estamos completamente en otro juego desde el punto de vista de pensiones, ¿no? Porque afortunadamente ahora, cuando usted analiza, y yo siempre hago esta relación matemática, estoy sobresimplificando, pero es muy importante simplificar para que quede claro, la pensión tiende a tener una relación de 3 a 1. Si usted guarda 10% para su pensión, usted va a recibir una pensión de aproximadamente 30%. Si usted quiere una pensión de 60%, tiene que guardar aproximadamente 20%. Entonces, claro, si usted quiere una pensión más o menos de 50%, tiene que guardar como un 16%. Y ahí era el problema que teníamos. Estábamos guardando apenas el 7,5%. 7,5 hace 24 años era para aspirar a pensiones minúsculas de menos del 25%. Hoy estamos guardando 15 y en el mañana vamos a estar más cerca de 16. Y yo siento que esto fue un avance que lo hemos tenido súper callado. O sea, sí, claro, cada cambio se va hablando, pero al final la sociedad simplemente ha seguido su camino sin mayores distorsiones. Yo veo a Chile, que tiene no sé cuántos años tratando de subir del 10%, y han tenido constituyente, revuelta, cambian presidentes, hacen de todo por el tema de pensiones y no logran salir del enredo. Y
Ahí.
nosotros, mil veces más callados, ya estamos muchísimo más cerca de salir del problema. No hemos salido, falta,
Hay
pero
una
estamos
virtud,
infinitamente más cerca. Dígame.
hay una virtud en eso. Yo tengo un libro que se llama Seguridad Social Nova et Vetera. Básicamente lo que significa es cambia pero permanece. Lo escribí cuando estaba de presidente de la caja. Y tiene sobre la viabilidad, sobre si es sostenible la seguridad social, si son sostenibles las pensiones. Hay una propuesta de reforma de IBM hacia el futuro que la verdad que básicamente tardó mucho en aplicarse, pero digamos que básicamente siguió esa misma propuesta del 2001, que se llamaba Libro Blanco sobre IBM. Eso lo planteé ya después de que se pasó la Ley de Protección al Trabajador, porque nos tocaba empujar esa ley bajo la presidencia de don Miguel Ángel, y crear el sistema centralizado de recaudación y un montón de cosas que hubo que hacer en menos de un año. De manera que ahí la caja fue relativamente exitosa, ¿no? No porque yo estuviera al frente, sino porque había gente muy capaz que uno se aprovecha de esa gente capaz y pone a hacer las cosas que ellos hacen mejores que nosotros. Pero hay una cosa que a mí me parece que hay que es una virtud en ese proceso, y que la gente a veces no le gusta, es el gradualismo. Es un poco, pero por eso usé la expresión nova et vetera, cambia pero permanece. Ese era el lema de Monseñor Sanabria, él lo ponía detrás, en el sentido de que vamos haciendo los pasos. Hay que hacer los cambios, siempre la sociedad necesita cambios, y cambios muy importantes, pero tiene que saberlos hacer de manera que no nos tropecemos en el apuro, es decir, vamos pasando de una etapa a la otra. En el tema de pensiones hubo un gradualismo, en el tema de la universalización del Seguro Social, sin duda lo hubo. Se toma la decisión de universalizar el Seguro Social más o menos en 1960. se reforma la Constitución, se dan 10 años, no se logra en 10 años, pero en los años 60 empiezan a construirse clínicas, empiezan a prepararse un poco y hospitales. Los hospitales empiezan a pasarse ya en los años 70, digamos, de la Junta de Protección Social a la Caja, terminan de pasarse el último en San Ramón en 1985. Es decir, ahí tuvimos unos 25 años, no duramos los 10 años que la gente pretendía, pero se fue avanzando, se fue ampliando. Y todavía la atención primaria no se universalizó, sino hasta el año más o menos 2000, cuando se hizo la reforma del sector salud y se hizo el proceso de los EVAIS, de la atención primaria. Eso era un proceso. De manera que, si lo vemos, tenemos ahí 40 años de construcción de un proceso de universalización. Es verdad que en algunos momentos hubo ciertos retrocesos. En el caso de pensiones, hubo años, las pensiones cuando nació IBM, en los años 40, que no nació con la CAS, sino en el gobierno de Teodoro Picado, creo que fue en el 47, ahí se estableció que la edad de pensión iba a ser 65 años. Bueno, después fueron bajando y bajando y bajando, entonces volvió y llegaron a 55, entonces ahí, y algunas legislaciones de esas de fondos especiales, pues de ahí bajaron la edad de pensión cuando eso no era viable. Y entonces ha costado al país ponerse al día, pero lo han hecho. Es decir, en reconocimiento de la verdad es que tanto se han ido limitando fuertemente las pensiones con cargo al presupuesto nacional, todavía quedan resabios porque es un proceso complejo, por derechos adquiridos, etcétera, pero se han ido. En el año 91 se eliminó la ley de pensiones de Hacienda, por lo menos para los que tenían menos de 10 años de cotización. En los años, en el 94-98, se hace una reforma a la ley del magisterio, también con huelgas y complejos, en la época de Miguel Ángel Rodríguez con la ley de protección al trabajador. Se empieza a ajustar un poquito después la cotización y la propuesta, se incorpora, digamos, también el trabajador independiente en esa ley. Y ahí va, pero ha sido un proceso. Pero en esa ley incluso dice en 5 años. De manera que ahí se tomó una decisión de no vamos a ir de la noche a la mañana. Los cambios radicales a mí me han enseñado, y es una opinión que podemos conversar, los cambios radicales en una sociedad son muy atractivos políticamente. La gente quiere cambios así, radicales, que alguien corte, le pegue un batazo a la papaya y no que se gaste el tiempo en cuidarla, en protegerla y que crezca y que después ya la podamos comer y que se pueda madurar.
Así es.
Pero eso no es atractivo políticamente, voy a decirlo con toda claridad, pero es esencial para una democracia esa gradualidad. Saber que hay que hacer los cambios, pero hacer los cambios, digamos, gradualmente, para que la sociedad no se vea afectada. Vea, por ejemplo, en el caso del cambio de la edad de pensión. Yo me acabo de pensionar, yo cumplo ahora 65 años, por la Caja. Bueno, no voy a decir que no me hubiera gustado pensionarme a los 62, pero el tema de fondo es que creo que era necesario. Sería un irresponsable si quisiera imponer que nos tengamos que pensionar a los 60 cuando cada día vivimos más. Bueno, ese proceso de cambio se fue dando, incluso ya a los 65, ya pleno. A mí me tocó a los 64 y 8 meses, casi 65 años. Bueno, ahorita, a principio de enero del próximo año, sería 65. Me parece que ha sido un proceso, 65 para los hombres, ha sido un proceso razonable, despacio, y la sociedad fue capaz de entenderlo y asimilarlo. Hablemos un poco de la viabilidad de la Caja.
Sí.
En ese libro tengo una cosa que dice, es viable y conveniente la seguridad social, eso está escrito en el 2000, y entonces hago unos números, obviamente que considero que sí, que es viable, que va a cambiar el perfil demográfico, que el mercado de trabajo, el perfil epidemiológico, pero que es viable. Por supuesto que hay que tener cuidado en los gastos, es decir, no se puede desmadrar el gasto. La caja casi llevaron a... la caja no está en quiebra, ni tiene por qué quebrar. Esa es la afirmación que yo creo que además comparte don Álvaro, usted con mayor sustento en números económicos. Hablemos de eso.
Sí, no, ciertamente, como dice usted, la caja es viable porque la podemos fragmentar en los dos grandes seguros. Hablemos del seguro de pensión. Entonces, por ejemplo, en el seguro de pensión, haciendo números muy gruesos, en el estudio actuarial antes de la reforma que finalmente aprobó la Junta Directiva en la época de Román Macaya, se estimaba que había un hueco actuarial de aproximadamente 300 puntos del PIB para los próximos 100 años. En otras palabras, unos 3 puntos del PIB en promedio durante los próximos 100 años. La reforma de Macaya reduce eso a más o menos 220 puntos del PIB. En otras palabras, en vez de 3 puntos del PIB por año, 2.2 puntos del PIB por año durante los próximos 100 años.
Y hay uno en el 2004, en el 2005, que también se fue.
Ah, sí, esos son anteriores. O sea, sí. Hemos venido, por eso yo hice la narrativa que tenemos 30 años en el proceso, pero digamos, como para hacer un parteaguas en el tiempo, el último estudio actuarial del IVM decía que teníamos este hueco aún restante de 300 puntos del PIB. La reforma de Macaya le redujo como en 80, 90 puntos del PIB, digamos conservadoramente que fuera 80, entonces te quedan 220. De esos 220, hay como 110, 120 que son recursos ya devengado, comprometido, y entonces tenemos que ir pensando cómo se pagará ese punto del PIB durante los próximos 100 años. Pero dado que hemos venido durante los últimos 40 años pagando 2 puntos del PIB en pensiones desfinanciadas, no parece tan loco hablar de, bueno, sigamos pagando 1 punto del PIB para el sistema de pensiones más grande y cerremos el hueco. Pero lo importante es cerrar la parte que aún falta, que yo estimo en alrededor de 100 puntos del PIB. Esos 100 puntos del PIB sí creo que se pueden hacer con cuidado y gradualmente durante los próximos 15 años y dejamos el sistema totalmente sostenible, digamos, para siempre. Que digamos que también teníamos toda una situación de que teníamos una pirámide poblacional muy marcada, muy joven, hubiera sido un poco costoso haber hecho estas reformas antes, ahora ya hay que hacerlas porque hay que hacerlas, digamos, tal vez nos esperamos un poquito más de lo que había que esperar, pero bueno, eso le ha pasado a todo el mundo, no solo a nosotros, entonces nada más hagámoslo y sigamos nuestro camino tranquilos. El punto que quiero decir es totalmente viable hacer un IVM sostenible para el plazo muy largo, uno. Sí, ¿y sí salud? Lo quiero, es un compromiso estatal, pero se puede hacer, no hay ningún problema.
¿Y en salud? ¿Y en salud?
Y de salud, la situación es aún más suave en el siguiente sentido. Salud a nivel financiero es totalmente sostenible con los recursos actuales y los gastos actuales. Toda la discusión es, y es una discusión muy válida, que mucha gente dice, es que la caja está quebrada porque duran un montón en atenderme, ¿verdad? Y esa no es la manera correcta de hablar de una quiebra de la caja, pero yo entiendo por dónde van, porque hay una cosa que sí es cierta, en un seguro de salud la variable de ajuste es la calidad del servicio de salud. Vos en teoría siempre podés hacer sostenible un seguro de salud bajando la calidad del seguro, pero esa no es la intención. La intención es que se mantenga la calidad del seguro o mejore. Entonces, todo el programa de inversiones del sistema de salud sí requería de que el Estado por lo menos empiece a pagar su cuota. Ojo, ni siquiera estoy hablando de pagar la deuda. El número muy, muy grueso, la caja ya tiene 1.5 billones de reservas. Durante los próximos 10 años el Estado tiene que pagar más o menos 3 billones en sus compromisos. Si el Estado no los paga, entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado con acometer todo el programa de inversión de la caja, que son 9 edificios hospitalarios, 30 áreas de salud y 400 SEBAI. Es una inversión bastante significativa. Sí se puede hacer siempre y cuando el Estado por lo menos se comprometa a pagar su cuota actual. O sea, ni siquiera estamos diciendo que pague la deuda ya acumulada, estamos diciendo empiece a pagar año con año lo que le corresponde. Si lo hace, se puede hacer todo. Entonces imagínese cuán sólida está la caja en el sentido de que puede aguantar indefinidamente con digamos, su estructura de costos actual. Lo que pasa es que si queremos mejorar los servicios, hay que invertir. Y si queremos invertir, el Estado tiene que cumplir. Eso es todo. Digamos, no, yo lo podría elaborar mucho más con los números, pero creo que este es el corazón, a menos que haya alguna pregunta puntual.
No, no, muchísimas gracias. Hemos estado conversando. El tiempo nos ganó. Yo creo que ha sido una conversación muy rica. Yo creo que personas como el doctor Álvaro Ramos son personas que, a pesar de su juventud, o gracias a su juventud más bien, nos dan esperanza de que la sociedad costarricense tiene capacidad y instituciones como el Seguro Social, que tiene gente también muy capaz, puede, cuidando, eso sí, el gasto, como siempre, en cualquier gasto hay que cuidarlo, no se puede hacer lo que se hizo del 2007 al 2010, que se aumentó la planilla 27% y los salarios aumentaron en términos reales 27%, es decir, por encima de la inflación. Eso fue una locura. Pero cuidando el crecimiento, es posible sostener y ser viable la seguridad social, de manera que no está quebrada ni tiene por qué quebrar. Muchísimas gracias, don Álvaro. Ojalá que tengamos otra oportunidad de
Claro,
conversar,
y ojalá
porque
en persona, y ojalá en persona, que
para mí mucho
tengamos.
mejor, pero muchas gracias a ustedes que nos han seguido.
Gracias.
Hemos tenido la suerte de conversar en tertulia, más que en entrevista, con don Álvaro Ramos Chávez. ¿Alguna cosa final? ¿Despedida?
No, simplemente que la credibilidad de la caja es fundamental para que todo esto funcione, y eso es algo que me ha dolido mucho de estas afirmaciones sin sustento de que está quebrada, porque es exactamente igual que un banco. Un banco puede ser solvente, pero si vos anuncias que está quebrado, peor todavía, si una autoridad importante y que puede tener conocimiento anuncia que está quebrado, exceda una corrida bancaria, y un banco solvente puede ahí sí tener una crisis de liquidez y tener que declararse en quiebra. Guardando las proporciones, es muy parecido con los seguros sociales. Vos tenés que ser muy prudente en cómo comunicar los retos que tiene un seguro social. Yo no estoy pecando de ingenuo, inocente. Claro que sé que hay muchísimos retos y mucho que mejorar en la caja, pero era fundamental mantener una comunicación de estamos trabajando, se puede mejorar, se tomarán las decisiones, mejor todavía, ya se han tomado, como le hemos comentado ampliamente en esta tertulia, usted mismo estuvo ahí, se toman muchas decisiones, la caja no es un lugar que nada más se queda cruzada de brazos, a veces se toman malas decisiones, eso todos lo sabemos, pero mayormente sí se hace un esfuerzo por mejorar todo el tiempo. Y bueno, creo, ojalá el pueblo de Costa Rica en su sabiduría entienda eso y no escuche los cantos de sirena de la desesperanza. Muchas gracias, don Rodolfo.
No, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos siguen por este medio.
Un abrazo.
Un abrazo.
¿Aprendiste nada en mis clases?
No. Me reprobó.
Breaking Bad, a partir del 29 de mayo, a las 9.
Usted es el mejor chef que haya.
Usted es el mejor chef.